Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna.
¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, al continuar con nuestro estudio en la vida de este gran siervo de Dios, Juan Wesley, le presento el mensaje titulado Tantos viajes, tantas luchas.
Hoy con gran entusiasmo quiero seguir relatándole a usted la vida de este gran hombre del siglo XVIII que ha inspirado a millares de personas y que en estos días está llenando mi mente de grandes emociones y grandes y nuevas visiones. Yo espero que al analizar su vida usted y yo juntos en este programa, usted también sea desafiado por Dios en su alma para llegar a ser una gran persona y no una persona más. Venimos diciendo que Dios salvó a la Gran Bretaña del caos social y político en el siglo XVIII gracias a un tremendo avivamiento espiritual, y que Dios usó a dos grandes predicadores, Jorge Whitfield y Juan Wesley, para producir ese terremoto espiritual. Y lo que quiero decir indirectamente es que si vamos a salvar a nuestros países en el continente latinoamericano, va a tener que surgir un avivamiento espiritual similar. Todos reconocemos que nuestro continente necesita un cambio. Lo dicen los estadistas, lo dicen los periodistas, los sociólogos, bueno, hasta el hombre de la calle, porque reconocemos que hacen falta cambios. Pero los cambios que hacen falta son cambios espirituales. Es una transformación, un avivamiento espiritual. Eso es lo que no comprenden muchos de los que hacen declaraciones públicas. Pero Juan Wesley, este hombre culto y educado, pero lleno de pasión cristiana, fue usado por Dios para producir el más grande avivamiento que Inglaterra haya conocido. Decíamos ayer que a los 82 años de edad, cuando ya terminaba su vida, Wesley pudo decir que el número de los que fueron traídos a Dios por el Evangelio en el avivamiento había sido mayor que el de cualquier época similar después de la de los apóstoles. ¿Y quién puede negarlo? El plan que delineaba para sus labores cada año era muy sistemático. Era siempre guiado por el Espíritu Santo, sí, y cambiaba sus senderos si lo consideraba propio. No obstante, Juan Wesley salía en sus viajes misioneros, por así decirlo, a través de su propia nación, con objetivos bien marcados y con rutas detalladamente planeadas. Él ansiaba alcanzar a toda la nación, a todo el mundo si fuera posible, y estudiaba su plan ante Dios. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿verdad?, los latinoamericanos. A veces nosotros tenemos la costumbre de hacer las cosas como venga nomás. La hacemos desorganizadamente en base a emociones pasajeras. No así los grandes hombres de la historia, y no así Juan Wesley. Por eso comenzaron a llamarlo metodista, pobre. Le usaron ese nombre como un tilde, como un insulto, casi como una forma de burla. Al fin resultó un nombre muy honrado. Pero le llamaban metodista, ¿por qué? Porque tenía un plan bien marcado. Ahora, donde quiera que yo vea unos 1000 hombres que corren hacia el infierno, sea en Inglaterra, Irlanda o Francia, respondió a un crítico anónimo, más aún en Europa, Asia, África o América, yo los detendré si es que lo puedo hacer. Como ministro de Cristo les rogaré en su nombre que se vuelvan y se reconcilien con Dios. Sí, y luego en una nota de sarcasmo santificado para con su acusador, agregó Wesley, si yo no los frenara, si yo dejara que una sola alma cayera al pozo, cuando yo pudiera haberla salvado del eterno fuego, no creo que Dios aceptaría mi ruego en aquel día final si yo le dijera, es que Señor, el difunto no pertenecía a mi parroquia. Tantos viajes, tantas luchas que tuvo que sufrir Juan Wesley, tantos ataques y burlas y violencia física a manos de la chusma y también de personas distinguidas, ¿dieron resultado? ¿Valió la pena tanto sacrificio? ¿Permanecían firmes muchos de los que se convertían en sus campañas y reuniones masivas, donde asistían 5, 10, 20, hasta 30 mil personas para escucharlo? Juan Wesley respondía con un resonante sí, permanecen. al concluir su vida, siendo ya de más de 80 años de edad, había tan solo en Inglaterra, sin contar a Irlanda, Gales, América y otros países, 72.000 personas que firmemente y fielmente caminaban en la nueva vida en Cristo y eran miembros activos de una congregación local. ¿Qué le parece, amable oyente? La gente hoy en día se mofa y se burla, como lo ha hecho a través de la historia, de la prédica hecha a las masas. Pero Juan Wesley, uno de los pioneros en el evangelismo a las masas del día moderno, nos dice que él podía señalar 72.000 que permanecían y seguían fieles. Ahora, Wesley siempre viajaba acompañado de otros hermanos en la fe de Jesús. Así, él entrenaba y capacitaba y enseñaba a los centenares de predicadores que surgieron tras él. La mayoría eran jóvenes recién casados. Pocos eran ya mayores al comenzar su servicio bajo la tutela de Wesley. Y al igual que San Pablo y que al Señor Jesús, en sus 3 años de ministerio terrenal, trabajaban en conjunto, en equipo, como diríamos en nuestro día. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y versículo 4, yo leo estas palabras. Dice así, Hechos 24, que le acompañaron a Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia le acompañaban Tíquico y Trófimo. Y todos estos, habiéndose adelantado a Pablo y a Lucas, nos esperaron en Troas. Sí, Pablo viajaba la mayor parte de su vida con lo que nosotros llamaríamos un equipo, un conjunto. Igualmente el Señor Jesús. Lo primero que hizo el Señor Jesús antes de comenzar su labor terrenal fue buscar 12 hombres que le acompañaran. A esos 12 los llamó apóstoles, pero esos 12 eran el conjunto con quien él viajaba. En un lugar de los evangelios se nos dice que Jesús envió delante suyo a algunos de sus discípulos para prepararle el camino para su llegada. En otras palabras, trabajaban al unísono, en conjunto, en equipo. ¡Y qué tren agotador que llevaban! Wesley cubrió unos 400.000 kilómetros en su vida para proclamar las buenas nuevas y la mayor parte lo hizo a lomo de caballo. Predicó 40.000 sermones y escribió más de 200 libros. Y muchos de esos libros, amable oyente, los escribía al marchar sobre su caballo. Y muchas veces lo escribía sobre su caballo en plena lluvia. De veras que fue un hombre con una pasión que lo consumía por el bien de los demás. Sí, Juan Wesley fue un hombre que se sacrificó por el Evangelio. Usted, amable oyente, y yo, me pregunto, ¿nos sacrificamos igualmente por la palabra de Dios? A veces me parece que somos tan tranquilos, tan cómodos en nuestro día moderno. Yo estoy tan acostumbrado a ciertas comodidades de la vida moderna que muchas veces un pequeño sacrificio parece muy grande. Pero cuando uno lee la vida de un hombre como Juan Wesley, que a lomo de caballo viajó 400.000 kilómetros, predicó 42.000 sermones, escribió 200 libros, y todo eso lo hacía en la forma más incómoda que uno pueda imaginar, porque Inglaterra en aquellos días no era un país moderno y cómodo, me hace pensar en aquel pasaje de Romanos capítulo 12, donde dice, ¿se acuerda usted? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Jesús dijo, «El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo». ¿Usted ha tomado su cruz, amable oyente? ¿Ha colocado su cuerpo, su vida, en sacrificio inteligente a Dios? ¿Está dispuesto al sacrificio por la causa de Cristo? Juan Wesley los tuvo a pesar de ser un hombre educado, culto y universitario. Y por eso Dios lo usó con gran poder y lo puede usar a usted y a mí si hacemos la misma entrega de cuerpo y alma a Jesús.
para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Hoy nos acompaña en el segmento de la música Juan Luis Guerra con esta preciosa melodía, Extiende tu mano.
Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús.
Escucha, Señor, mi oración.
Así nos acompañaba el dominicano Juan Luis Guerra con esta preciosa canción Extiende tu mano. Ojalá la letra de esta melodía haya sido su oración a Dios en este día para reconciliarse con Él y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Por mi parte me despido, mi nombre es Jorge Escopazo, un placer acompañarle en este día. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación.
Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.